Vamos a avanzar, como le decíamos más temprano, ayer se llevó a cabo una reunión entre el director ejecutivo de Ceres, el economista Ignacio Munro, y el presidente del PIT-CNT. Estamos en contacto justamente con Munro, a quien le damos los muy buenos días. ¿Cómo le va?
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto hablar con Justos y Pecadores.
Bueno, gusto en recibirlo, muchas gracias.
¿Qué trataron ayer en la reunión, economista?
Bueno, tratamos uno de los temas que van a estar sobre la mesa por mucho tiempo en el Uruguay, que son los desafíos que hay en el mercado laboral, en el mercado de trabajo, que trascienden, obviamente, a los números buenos que estamos viendo en la coyuntura, que por distintos factores estamos observando una caída importante en la tasa de desempleo con respecto a los años anteriores y un aumento importante también de puestos de trabajo. Nuestra visión va mucho más allá de estos aspectos coyunturales, digamos, y tiene una preocupación inherente ante lo que implica estar inmersos como país. En realidad es una preocupación global que trasciende todos los foros que hemos participado hace mucho tiempo y que estará presente también en los próximos años, de los nuevos puestos de trabajo, las nuevas exigencias para ocupar los puestos de trabajo que van surgiendo, que son bastante diferentes a los puestos de trabajo que van desapareciendo naturalmente por automatización y por incorporación de tecnología.
¿Habría que hacer cambios a las categorías laborales, por ejemplo?
Bueno, hay una agenda profunda de cambios que nos desafía como país esta realidad, que tenemos que encarar porque se juegan varias generaciones en las decisiones que se puedan tomar ahora. Una de ellas es la regulación laboral, pero también está obviamente el sistema educativo, ¿no? Y todo el proceso de recapacitación, toda la tarea que puede jugar el INEFOP al respecto. Con respecto a la regulación laboral, discutimos con Marcelo, con el presidente del PIT-CNT, nuestra preocupación por la rigidez que existe en el Uruguay, en la forma en cómo se clasifican a las personas en los convenios laborales, el tipo de trabajo que tienen que realizar, las tareas que tienen que realizar. Por ejemplo, un auxiliar 1 puede realizar determinadas tareas, un auxiliar 2 tiene que realizar otras, y están descritas casi que de forma codificada, como si estuviéramos hablando de un robot y no de una persona.
Sí, sí.
Que es todo lo contrario a lo que se necesita. Después también apareció el tema de cómo se clasifican en las empresas en categorías a la hora de la negociación colectiva por rama, categorías que comentábamos ayer con Abdala, son viejísimas, ya eran viejas cuando se incorporaron en el 2007, cuando se inició esta nueva ola de negociación colectiva, y obviamente son mucho más viejas hoy todavía. Entonces tenemos algunas rigideces que trascienden conceptos básicos de negociación colectiva, que nadie discute que tiene que seguirlo o no los consejos de salario, sino la forma como operan, la forma como se estructura la negociación, que ha quedado totalmente desactualizado. Incluso proyectos legales o normas que han quedado totalmente desactualizados, como por ejemplo la ley de 8 horas, la jornada diaria de 8 horas, que tiene más de 100 años y que no permite, por ejemplo, la acumulación semanal de horas. Sí lo permite ahora la regulación del teletrabajo, que es un avance en ese sentido, pero el marco general se debería analizar, porque una cosa era una jornada laboral en el mundo de hace más de 100 años atrás, y otra cosa es hoy, donde naturalmente se debería poder dar una flexibilidad de un día trabajar 10, o otro día trabajar 6, o un día trabajar 12, y otro día trabajar 4 horas.
Claro. Bueno, pero en su momento se manejó lo de las 6 horas como posibilidad.
Sí, se han manejado muchos aspectos, porque este tema está muy candente en el mundo, o sea, esto se discute a nivel global, no hay una receta clara ni contundente que tenga que aplicar. Lo que sí hay que estar muy atentos, explorar cambios. Creo que la no receta es la parálisis, no hacer nada, porque el mundo es la realidad es muy dinámica. Nuestra regulación la tiene que permitirla a esa realidad actuar y no trancarla. Y ni que hablar, y también estuvo ayer sobre la mesa el desafío educativo, ¿no? O sea, tenemos un sistema que no prepara a las nuevas generaciones para las demandas que exige el mercado de trabajo. La mitad más o menos de los graduados de secundaria, personas que ni siquiera se gradúan todavía porque la tasa de graduación es muy baja, pero que tienen 15 años, de acuerdo a las pruebas internacionales que se toman, y que están en la puerta del mercado de trabajo, no tienen las habilidades, capacidades y conocimientos básicos para insertarse en el mercado de trabajo con los requisitos actuales. Es un hecho que se trasciende al gobierno y a los gobiernos anteriores, porque hace más de 20 años que lo sabemos.
Hay algunos caminos
que no ha cambiado
que...
esto, no ha cambiado en 20 años el resultado.
Bueno, hay algunos caminos que están acercando el mercado de trabajo con la educación. Caso de la UTEC, por ejemplo.
Hay muchas experiencias exitosas en todos los ámbitos, tanto de educación terciaria como educación secundaria básica, tanto del sector público como del sector privado.
Sí,
educación basada en proyectos, casos concretos, pero lamentablemente son todavía muy escasos y solo atienden a un porcentaje bajísimo de la población. Yo diría que más del 70, el 80% de las personas hoy en secundaria están recibiendo una educación totalmente anacrónica. 80% de nuestros niños, jóvenes, adolescentes que están en secundaria no están recibiendo lo que se necesita, y lo saben los padres, lo saben los docentes, lo sabe el sistema político y lo saben los propios estudiantes, que se dan cuenta que le están dando cosas que no sirven y que están perdiendo, sienten muchas veces que están perdiendo el tiempo y por eso abandonan. Entonces hay un problema muy fuerte. El gobierno está tomando medidas, hay que reconocerlo. Basta leer el plan de política educativa que se presentó el año pasado ante el Parlamento, con compromisos de gestión fuertes y reformas importantes en la educación, que esperamos con mucha ansia que empiecen a ejecutarse con contundencia y obviamente a tener resultados que van a demorar, pero por lo menos que se empiecen a implementar los compromisos asumidos, porque gran partido del futuro del trabajo se juega en la educación y en la recapacitación, porque lo que es claro es que la educación es permanente y el cambio de trabajo implica hacer cosas distintas a las que se hacían en el anterior. Hay un número interesante que está pasando hoy en Estados Unidos. Los datos de la semana pasada del mercado de trabajo mostraron récord de contrataciones al mismo tiempo que récord de despidos. Hay una movilidad muy grande. O sea, las empresas están contratando, se crean y se destruyen muchísimos puestos de trabajo, récord al mismo tiempo. O sea, ¿qué implica eso? Que la movilidad laboral es cada vez más profunda, lo que implica que las personas, que en el fondo hay personas atrás de todo esto, tienen que estar adaptándose a hacer cosas diferentes en tiempo real, y eso es un enorme desafío personal y humano que el Estado tiene que acompañar con buenas políticas públicas.
Claro, claro. Que a veces esa reconversión se puede hacer en determinada etapa de la vida. Hay otras que ya es más complicado,
fácil,
¿no?
Es mucho más fácil cuanto más joven se
claro,
es. Pero
claro.
La dinámica poblacional actual muestra que la persona sigue siendo joven a los 60, a los 70 años. Una persona que tiene 45 años, que hace 30 años que hace una tarea similar, tiene que estar consciente de que tal vez pueda estar 30 años haciendo una cosa diferente y que tiene que readaptarse y reinventarse, porque ya no corre más aquello de hacer toda la vida lo mismo y de mantener el mismo lugar de trabajo. Eso van a ser casos muy excepcionales y puntuales. Todo esto que se dice y se consensúa a nivel internacional, en documentos, en trabajos, en investigaciones de la OIT que han generado muchísimo material, se resume en una frase: preparación, capacitación permanente. No hay otra. Y eso implica que para algunos hay que ayudarlos mucho más que a otros, y implica disponer recursos para esto y asistencia a las personas que necesitan prepararse para poder reinsertarse nuevamente en el mercado.
Claro. Mucho, todo ese camino es muy loable. Lo que se ve como muy complicado es otro tema que usted mencionaba, que era el de la automatización, la robotización, la incorporación de las máquinas y de la inteligencia artificial, que digamos va a un ritmo vertiginoso y que es muy difícil calcular o saber dónde va a terminar, cuánto del trabajo lo van a hacer las máquinas y cuánto lo van a hacer los humanos.
Sí, todo lo que acabamos de decir está atado con eso. Hay un fenómeno global de automatización que viene de la mano de la inteligencia artificial y otras tecnologías, que ya venía fuerte previo a la pandemia, se aceleró con la pandemia y va a seguir estando presente, y es imposible de frenar. Entonces, si asumimos como la enorme mayoría de los uruguayos de todos los sectores, incluyendo el PIT-CNT, ayer hablamos de esto con el presidente, nadie pretende frenar el avance de la tecnología, lo que todos pretendemos es generar las herramientas y las políticas públicas que hagan más suave la interacción de trabajos que nuevos con trabajos viejos, y complemento con la tecnología que cada vez es más barata y más accesible para todo el mundo. Ahora, en el fondo, quiero resaltar un aspecto central, que es el aspecto humano del proceso. Nosotros escribimos un libro el año pasado, fue publicado por Penguin Random House, sobre el tema, que titulamos La revolución de los humanos, el futuro del trabajo, porque en el fondo lo que tiene sustento son todas las tareas donde tiene un alto componente humano en materia de empatía, de habilidades personales, de interacción social. Eso nunca va a poder ser sustituido por una máquina, por más que se le ponga movimientos y inteligencia artificial, porque en el fondo la inteligencia es artificial, no es humana, es la que se genera. Entonces, hay una frase muy buena de un filósofo italiano muy reconocido, que es Alessandro Varico, que uno de sus libros dice: mientras que la inteligencia artificial nos llevará aún a lugares más lejos,
sí,
no habrá bien más valioso que todo lo que se haga, que nos haga sentirnos seres humanos a las personas. En el fondo, se resalta en todo este proceso de automatización lo humano, porque es la esencia del trabajo con valor. Y ahí es donde hay que preparar y trabajar el sistema educativo, y la capacitación tiene que lograr formar mejor en lo que se conoce como habilidades blandas. Que de blandas no tienen nada, porque son mucho más difíciles a veces de enseñar que las habilidades duras, o la matemática, la química, la física, lo que se necesita, por ejemplo, para estar en la frontera de la programación y la codificación computacional. El 99,9% de las personas van a trabajar con habilidades blandas. Futuro. Habrá sí una élite que hará los códigos y trabajará en informática, pero la enorme mayoría de la gente va a estar trabajando en tareas humanas, que el valor viene por lo humano, que viene por la habilidad de ponerse en el lugar de otro, de persuadir a otra persona, de convencerlo, de ayudarlo, a acompañarlo. Bueno, eso va a estar siempre presente, va a ser pagado bien en el futuro, y eso también es importante, porque estamos hablando de mercado de trabajo que paga por estas cosas y que se valora en el mercado, más allá del valor humano en sí mismo, ¿no? O sea, y entonces por ahí viene el desafío que hay que pensar en el mediano plazo, porque ya está presente esto, pero lo que no está presente es tener un sistema que nos ayude a prepararnos para estas demandas que exige el mundo actual.
Sí, estamos viviendo las consecuencias y todavía no estamos viviendo la forma de prevenirlas. También en algunas partes, en varias partes del mundo, no sé si lo habló ayer Munjo con Abdala esto, porque el Pizzenet en su momento lo planteó. Se habla de que indefectiblemente hay trabajos perdidos y hay gente que no va a poder retomar la vida laboral, y se habla de la renta básica universal, por ejemplo. ¿Qué piensa usted al respecto?
Bueno, yo he escrito al respecto varias veces, tengo una posición tomada, y que creo que lo universal hay que sacarlo, ¿no? O sea, es inviable en Uruguay pensar que va a ser una posible tener una renta, o sea, un subsidio. Cuando uno habla de renta básica, se traduce en palabras que nosotros conocemos más en un subsidio no condicionado, o sea, un subsidio a cambio de nada, que da el Estado a las personas, y universal es a todas las personas. Eso es inviable para un país como el Uruguay. No existen los recursos disponibles para ello. Es más viable para países que tienen, por ejemplo, un fondo petrolero como Noruega, que puede distribuirlo entre la gente los resultados, o Alaska también con el petróleo, o sea, es para un estado en Estados Unidos. Pero para un país como Uruguay es inviable que sea universal. Entonces sacamos universal.
Saquemos universal. Renta básica.
Pensar una renta básica, que para mí es un subsidio para la reconversión laboral. Lo he planteado al respecto. Es darle a las personas por un periodo de por ejemplo, 2 años, un ingreso que no esté condicionado a que consigan trabajo, como por ejemplo el subsidio de desempleo. No, que sea por un periodo, digamos 2 años, pero obviamente hay que definirlo, y específicamente a las personas que están en una situación de vulnerabilidad laboral por sus capacidades y que tienen que prepararse para un nuevo trabajo, que es un gran esfuerzo y que hay que acompañarlo. Y ese subsidio obviamente tiene que tener una opción de dar formación pública a través de programas, por ejemplo, del INEFOP, mientras se recibe el subsidio, también al mismo tiempo recibir la capacitación. Pero tiene que ser voluntario. O sea, yo estoy en contra de las contrapartidas obligatorias, como en algún momento se discutieron mucho acá con las asignaciones familiares, la obligatoriedad de mandar a los hijos de la escuela y los controles de salud. Eso, hay toda una literatura de hace 30 años de transferencias condicionadas que eran la panacea para solucionar los problemas de inclusión y de pobreza, y no han tenido resultados, porque la condicionalidad en el fondo no se cumple si la persona no está convencido. Entonces, a mí me gusta pensar en una renta básica, subsidio de reconvención laboral, que resalte la opción individual, que es, en algún sentido, respete a las personas, le dé herramientas, sí, pero que no les obligue, porque la persona sabe que tiene que recapacitarse y lo va a hacer mejor, no porque le obliguen a hacerlo, sino porque es consciente de que tiene que adaptarse. Es creer en las personas, creer en la necesidad de que cada uno pueda ser finalmente responsable de su destino, pero obviamente tenerlo opcionalmente, darle la oportunidad de tener una recapacitación que la va a necesitar y darle un sustento económico para el proceso. Eso es lo que nosotros hemos sostenido. Creemos que sería bueno para el país en el marco de una revisión amplia de todos los programas de transferencias sociales que existen en Uruguay, que son muchos. Uruguay gasta mucho, invierte mucho en esto a nivel internacional. Creemos que se podría invertir mejor, básicamente, si se focalizara ante los desafíos que hoy tenemos y se analizara, porque en el fondo hemos heredado por muchos años programas y programas que quedan y que no sabemos en el fondo si están cumpliendo con sus objetivos. Sí sabemos lo que se necesita en este mercado de trabajo y más aún en lo que se viene.
Claro. Munjo, ayer con Abdala hablaron de la relación entre capital y trabajo.
La relación de capital y trabajo siempre está presente y tuvimos una discusión filosófica de una persona que es marxista, reconocida como es Marcelo, y una persona que es liberal como yo. Simplemente nos pusimos de acuerdo y estamos de acuerdo entre lo que el país tiene que hacer. O sea, cuando uno pone el futuro del trabajo sobre la mesa, las diferencias se achican, como por arte de magia, y se ponen los desafíos por delante. Y las cosas hay que hacer, y son las mismas que dice él, las que digo yo. O sea, olvidémonos de esto, de dónde uno está parado ideológicamente, sino miremos el problema juntos y vamos a ver cómo lo podemos resolver, porque el problema está más allá de dónde se lo quiera mirar, de con qué óptica se lo quiera mirar.
Muy bien.
Ignacio Munjo, le agradecemos por estos minutos.
Un fuerte abrazo.
Bueno, un abrazo, Ignacio. Muchas gracias.